En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo y sigue impactando la guerra Rusia-Ucrania, sobre todo en esta última etapa con la incursión o invasión, como también han llamado, de Ucrania en Rusia, en la región de Kursk. Así, la guerra ha experimentado una escalada desde esta invasión de Kursk, cuando Ucrania atravesó la frontera occidental de Rusia en una ofensiva sorpresa el 6 de agosto pasado. Y en respuesta, Rusia a lo que ha hecho ha sido intensificar sus operaciones militares en Ucrania durante las últimas semanas. Una vez que los ucranianos entraron en Rusia, la naturaleza de la guerra cambió y pasó de ser una guerra de liberación nacional por parte de los rusos a una guerra que puede fácilmente fomentar un aumento del patriotismo, que es lo que realmente ha sucedido en Rusia. Es decir, la población civil se ha volcado con Putin. Están con él y es más, le piden que termine la guerra, pero que sea más proactivo. Por esta razón y por este nacionalismo que se despierta en Rusia, para muchos analistas dicen que pueden entender por qué inmediatamente Rusia no aplastó la invasión ucraniana. A Moscú le convenía que esta invasión avanzara un poco y llegara lo suficientemente lejos como para que toda la nación rusa se activara más y estuviera de parte del presidente Putin. Dicen que tal vez esta incursión le dio a Rusia el tipo de movilización que esperaba de parte de la población civil. Por otra parte, la motivación real ha sido debilitar a Rusia, que ha sido la motivación de Estados Unidos por medio de Ucrania, sencillamente hacer que Rusia se debilite y más que eso, cambien de sistema. Y si es posible, imponerle una derrota estratégica. Pero los analistas dicen que detrás de este principio no se puede imponer una derrota estratégica a una potencia nuclear. Las armas nucleares fueron ideadas o desarrolladas durante los últimos 40 años por Occidente, por la antigua Unión Soviética y hoy por Rusia, con el objetivo de protegerse contra una derrota estratégica y contra fuerzas abrumadoras del otro bando. Podemos llamar a las armas nucleares tácticas o de otra manera, pero siempre para los especialistas las armas nucleares son el ecualizador de esta era. ¿Qué ha dicho el señor Putin frente a esta motivación que tiene Occidente de darle una derrota estratégica? Él ha dicho que estaría dispuesto a dar una ofensiva de acuerdo a lo que haga Occidente y Estados Unidos y sobre todo Gran Bretaña, que estaban pensando en darle a Kiev una clara proporción de misiles de largo alcance para que ataque el corazón de Rusia. Pero como ustedes saben, hace muy pocos días tanto Estados Unidos como Gran Bretaña echaron para atrás esa posibilidad. Entonces, Putin también ha dicho que esto cambiaría muchísimo la guerra y definitivamente sería ya una guerra de la OTAN contra Rusia y ya no una guerra solamente de Rusia-Ucrania. Esto es tan complejo y tan cambiante en toda la información, en la poca información que nos llega a América Latina y el Caribe, no solamente a Colombia. Y además mucha distorsión en todo lo que se habla. Por eso hoy tengo un invitado muy especial para que nos hable de este tema, un gran conocedor del tema. Se trata del doctor Efraín Pastor. Él es doctor en historia y relaciones internacionales, es experto en política exterior rusa se ha graduado en la Universidad de los Pueblos de Moscú. Por eso, conociendo muy bien el terreno y hablando el idioma, yo creo que vamos a tener una muy buena información de lo que realmente está ocurriendo allá. Le doy la bienvenida, doctor Efraín Pastor, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación en perspectiva global.
Gracias, Doris. Es un gusto estar en Perspectiva Global y agradezco mucho la invitación que me han hecho.
Bueno, yo creería que para empezar, podríamos comentar, doctor Pastor, ¿cuál es realmente la situación en este momento en el Kursk, donde Ucrania invadió, como comenté, el 7 de agosto?
Sí, primero creo que el contexto de todo este problema que se ha formado últimamente es la importancia que tiene Kursk, la importancia estratégica. Porque Kursk, uno, si mira un mapa, está ubicada al sur de Moscú, a 500 kilómetros, pero pegada a la frontera occidental de Rusia. La frontera más próxima a Kursk es la de Ucrania. Poco más arriba, pues hacia el norte de Ucrania, está Bielorrusia. Pero Kursk estratégicamente ha jugado un papel clave en la historia del siglo XX y desde luego lo está jugando ahora también en el conflicto ucraniano-ruso. Porque allí precisamente en el año de 1943 fue donde se dio la gran batalla llamada del Arco de Kursk, con la participación de más de 6.000 tanques, la batalla de tanques más grande de la historia, y allí comenzó la inflexión de la Segunda Guerra Mundial. A partir de Kursk, Alemania no avanzó más, o no realizó actividades o militares tan importantes como las que venía haciendo hacia ese momento, y la iniciativa pasó a manos de las tropas soviéticas. Entonces, teniendo eso como referente casi que inmediato, que es la historia del siglo XX, y que tiene que ver con Ucrania y con la Unión y con Rusia, en ese tiempo los dos países hacían parte, desde luego, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eran un mismo estado. Entonces, Kursk tiene esa importancia para los dos países. ¿Qué ha sucedido el 6-7 de agosto? Que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ha decidido cambiar un poco el relato, cambiar la narrativa de la guerra, con el fin de convencer a sus aliados de la OTAN, de la Unión Europea y, en general, pues los aliados que de una u otra forma apoyan a Ucrania con el fin de recabar mayores recursos, no solo en dinero, sino también en técnica para soportar esa incursión en el territorio ruso. Una incursión bastante significativa, son 27 mil kilómetros cuadrados los que ha prácticamente ha puesto en peligro de ser tomados o anexados por parte de Ucrania. Es un territorio importante, desde luego, y La respuesta de Rusia no se podía hacer esperar. Lo que persigue Zelensky fundamentalmente es que le aprueben las nuevas ayudas, la británica, la norteamericana. Eso lo expresó recientemente en un encuentro en Alemania con los aliados de la OTAN y de la Unión Europea, porque había cierta lentitud, digamos, en la respuesta hasta de la OTAN, que desde el año 2022 está viendo el proceso de incorporación de Ucrania como miembro de la OTAN. Y todavía no se decide el tema, a pesar de que le prometieron a Zelensky que lo iban a hacer de la manera más rápida. Entonces, esto como que, y en vista de la situación, una guerra que ya lleva más de 2 años, desde 2022, cuando empezó la operación rusa, la invasión, como se le quiera denominar, al territorio ucraniano. Y hasta este momento, Ucrania no tenía un pie puesto en territorio ruso. Lo que ha hecho, o que percibo, Volodymyr Zelensky, es mostrarle a los aliados y al mundo que Ucrania puede darle un viraje al curso de la guerra. Entonces, esta agresión contra Kursk es bastante, por decirlo menos, bastante atrevida, bastante, no sé, hasta cierto punto valiente, meterse en territorio ruso a tomar ya definitivamente posiciones y poner, por ejemplo, en peligro. Ahí en Kursk está una de las bases de las plantas nucleares más grandes de Rusia, y precisamente poner en riesgo un territorio de tanta importancia estratégica es para Ucrania también un argumento más para tratar de cambiar la narrativa, el relato de esta guerra, con el propósito de mostrar que Ucrania sí puede soportar esta guerra e incluso la puede ganar. Precisamente él ha ofrecido al presidente Biden presentarle un plan de victoria, y todo el límite de este año para presentarle ese plan de victoria, que fundamentalmente está orientado a buscar la forma de citar una conferencia de paz en la que Rusia acepte unas condiciones y con la participación prácticamente de todos los actores de la OTAN, de la Unión Europea y desde luego Estados Unidos y la misma Ucrania. Entonces, esa es de pronto la perspectiva que tiene esta incursión de Ucrania en el territorio de Kursk, y desde luego tiene también una connotación técnica, y es que Ucrania no puede soportar esta invasión o esta incursión por mucho tiempo si no se apura la ayuda técnica militar que están reclamando o recabando de los países occidentales. Precisamente ya antes de ayer empezó la contraofensiva rusa. Hay una cantidad de bajas en este conflicto allí en esta zona. Zelensky hablaba de 6.000 tropas rusas. Ahora Moscú habla de 12.500 soldados ucranianos fallecidos en los últimos 2 días o dados de baja en los últimos 2 días. Entonces, pareciera que en estos momentos, un mes después, un mes largo, un mes y una semana, 5 semanas, parece que esta iniciativa militar de Kiev, de Ucrania, de Zelensky, parece que va mostrando la tendencia a no ser exitosa. ¿Qué vendría después? Habría que comenzar ya a pensar en lo que Zelensky tendría que pensar para seguir convenciendo a sus aliados de que vale la pena apostarle a Ucrania y que vale la pena invertir en esta disputa con Rusia. Creo que eso podría ser lo que en estos momentos representa la incursión de Ucrania en este territorio de Rusia. Pienso que no va a ser una incursión exitosa desde el punto de vista militar, pero de pronto sí le va a dar unos réditos políticos a Zelensky como presidente de Ucrania, para asegurarse de ese respaldo de Occidente que él viene reclamando permanentemente.
Doctor Pastor, pero comentan los especialistas que ya ese tema de la incursión de Ucrania en el Kursk ruso ya no puede ser una moneda de cambio para el fin de esta guerra, porque precisamente los ucranianos no han podido tomar la zona nuclear de Kursk, que como usted ha comentado es una de las más grandes de Europa. Así que al no tener esta planta, los ucranianos dicen que no es tan fácilmente para Zelensky poder hablar ante Occidente y sus aliados de una posibilidad de terminación de la guerra con este tema. ¿Usted qué opina por ese tema de la planta nuclear de Kursk, que no la han podido tomar los ucranianos?
Yo creo que sí, los observadores que dicen que es prácticamente un imposible están en lo cierto. Si la pretensión de Zelensky era tomar la planta nuclear de Kursk, yo creo que es una apuesta errada, errática, porque todo puede Rusia permitir en esa zona y la capacidad militar de Rusia es, desde luego, más fuerte que la de Ucrania si Ucrania no tiene apoyos de otro lado. Entonces, tomar la planta de Kursk es una tarea supremamente difícil, imposible prácticamente para Ucrania frente a ese poderío militar ruso. Desde luego, la respuesta que ha dado Rusia, porque hasta cierto punto esta incursión en Kursk tomó a Rusia desprevenido, porque no, en ningún momento de los 2 años de guerra Ucrania había puesto un pie en territorio ruso propiamente. Ahora lo hace en el corazón precisamente de Rusia, la ciudad de Kursk, una ciudad que tiene cerca de 1,5 millón de habitantes, pero con una importancia extraordinaria. Entonces, la toma de la planta nuclear de Kursk, yo creo que es un objetivo supremamente pretencioso, supremamente lejano de la posibilidad real que tendría Ucrania militarmente de tomar un objetivo tan importante como ese. Y desde luego, la importancia que tendría militarmente sería muy grande, porque Kursk es muchas veces más grande que la base de Chernóbil, la planta de Chernóbil que provocó aquel incendio extraordinario que conmovió al mundo y prendió las alarmas del peligro nuclear que se cernía sobre la humanidad en caso de que estas armas o estas plantas tuvieran accidentes o fueran objeto de actividades militares directas. Entonces, pienso que lo de Kursk, en mi concepto, no se va a dar como es, si es parte de la estrategia de Zelensky para hablar de victoria, no creo que ese objetivo sea viable. No creo que militarmente sea posible que puedan tomar la base de Kursk. Si la toman, pues sería un hecho supremamente grave, supremamente sensible para la suerte de la realidad nuclear en el mundo, porque esta toma pondría esta base, esta planta nuclear, en medio de una guerra que está activa todavía y acercaría la posibilidad de que la guerra tuviera esa escalada de la que ha advertido Putin, que si viene la OTAN en alianza con la Unión Europea a dar todo el respaldo a Ucrania para que siga la agresión en territorio ruso, la respuesta va a ser no solo contra Ucrania, sino que va a ser directamente, o se va a considerar la posibilidad de que esta respuesta sea de cara precisamente a la OTAN y a los países de Europa. Entonces, una advertencia que puede ser altisonante, que puede ser percibida como un acto demasiado agresivo de parte de Putin, pero es la realidad. Están jugándose una guerra y desde luego a Rusia no se le puede subvalorar la potencialidad que tiene como potencia militar y potencia nuclear, desde luego.
¿Usted cree, doctor Pastor, que esta guerra, que de todas maneras con esta incursión está cambiando el curso de esta guerra, ya es prácticamente una guerra en toda la regla de Rusia con la OTAN? ¿Ya no es solamente una guerra de Rusia y Ucrania, sino que ya ha traspasado esa guerra en todas sus formas, una guerra Rusia-OTAN, o todavía se puede pensar que la guerra sigue siendo Rusia-Ucrania a pesar de los temas que, de los comentarios que usted nos está informando sobre la invasión de los ucranianos en el Kursk?
Creo que todavía la guerra no está planteada como una realidad inevitable entre OTAN, Estados Unidos, Europa Occidental y Rusia. Creo que todavía ese escenario no se plantea. Pero el punto crítico es Ucrania. Si Ucrania recibe el apoyo total para que enfrente esa guerra contra Rusia, es indudable que Rusia va a responder contra todo ese bloque que está detrás, que estaría detrás de Ucrania. Entonces, no creo que en este momento sea ya una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, pero de cómo se desenlace este tema de Kursk va a depender mucho que eso pueda convertirse en una fatal realidad para el mundo. Lo otro es que también sigue candente el tema de Yalta, de la península de Yalta, del estrecho de Kerch, y esa es otra zona supremamente sensible porque está en el medio prácticamente de una zona supremamente importante para la configuración de la matriz energética mundial. Creo que esos dos territorios son muy sensibles y que eso que usted estaba comentando, la posibilidad de que haya una escalada y el conflicto se ponga cara a cara entre Rusia ya y la OTAN, depende de cómo se manejen estas dos variables, la de Kursk y la de Yalta.
Doctor Pastor, nadie sabe pues lo que va a pasar en el futuro próximo, pero ¿usted cómo cree que va a terminar o el desenlace que usted ha hablado en esta incursión de Ucrania en el Kursk? Porque se comenta que hay grandes combates, que hay pérdidas enormes, sobre todo para el ejército y los comandos de Ucrania, donde hay además muchísimos mercenarios, ¿no? De distintas nacionalidades y desafortunadamente también colombianos que están perdiendo la vida. Entonces, este desenlace, ¿podría ser un retroceso de Ucrania o, la verdad, una masacre enorme de Rusia contra los batallones de Ucrania allí en el Kursk? ¿Qué puede pasar? Porque para muchos los rusos han permitido en cierta forma que los batallones, que el ejército ucraniano entre en esa zona. En fin, y lo que yo decía en un principio, esto ha permitido pues una movilización enorme en pro del presidente Putin en Rusia, que es lo contrario a lo que esperaba Occidente que sucediera en Rusia. Usted que conoce bien ese terreno y conoce el idioma y sabe lo que está pasando realmente en Rusia, doctor Pastor, ¿qué desenlace creería usted que puede suceder en Kursk?
Sí, interesante, porque usted tiene razón. La preocupación fundamental de Putin, su gobierno, ha sido la de mantener el conflicto lejos del día a día de los rusos. Yo me comunico permanentemente con amigos y familiares en Rusia y no se siente la guerra allá directamente. Hubo el hecho de los drones, que sí se preocuparon incluso en Moscú, pero no había hasta ahora. Rusia ha sido escenario o teatro directo de la guerra, como lo está haciendo con la incursión de Ucrania en Kursk. Entonces, eso puede cambiar un poco la percepción que tiene la gente sobre la seguridad, y esto se ha convertido en un valor bastante importante para los rusos hoy. En Rusia en general hay una cultura de aprecio a la paz, desde luego que está marcada por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que dejó 25 millones de víctimas rusas, etcétera. Entonces, todo esto, esto de que la guerra haya traspasado la frontera y que esté pisando territorio de Rusia, hoy pone en peligro una serie de hechos, de realidades que tenían pues el conflicto limitado a ser un conflicto de baja intensidad, en donde Rusia no ponía toda su capacidad militar precisamente para impedir que hubiera una respuesta no solo de Ucrania directamente, sino de estos nuevos aliados de Ucrania, que desde luego han surgido por el interés que hay en este país, que si bien es un territorio que es un poquito más de la mitad del territorio colombiano, son unos 600 mil kilómetros cuadrados, una población de 40 millones de habitantes, pero es un país con un potencial tremendo y además una ubicación estratégica extraordinaria, porque está prácticamente en el centro de Europa. Porque es que si uno mira el territorio ruso que hace parte de Europa, es la mitad de Europa, de manera que Ucrania, que está ahí en el límite con Rusia, con Bielorrusia también, hacen parte de todo el centro de Europa, y eso tiene una importancia estratégica tremenda. Además, Ucrania está limitando por un lado con Polonia, por el norte con Bielorrusia, y arriba de Bielorrusia está el Prebáltico y la salida al mar Báltico. Por el sur tiene dos límites importantes: Rumania, Moldavia, la Transcaucasia del otro lado, la península de Yalta, el Mar Negro, y después del Mar Negro está Turquía. O sea, Ucrania está en una ubicación geográfica supremamente importante, y por eso yo creo que no hay otra salida sino buscar caminos de entendimiento. Por muy difícil y por muy rotos que estén los puentes, es necesario que todos los países participen. Esas convocatorias a una cumbre de paz tienen sentido, porque tanto Rusia como Ucrania deben entender que una guerra como esta, si no termina, va a finalizar con una desgracia para una de las dos partes. En este caso, parecería que Ucrania llevaría las de perder, y parecería también que Ucrania mantiene su resistencia por el respaldo que tiene de estos aliados que ha adquirido en los últimos años, por su decisión de entrar después del Euromaidán. Ucrania le apostó a entrar en la Unión Europea, y ahora le apuesta a entrar a la OTAN. Entonces, estas dos declaraciones, digamos, políticas de Ucrania y su apuesta a defender la democracia, que a partir, yo creo que de la presidencia de Kuchma ha sido una de las constantes, por lo menos en la declaración política, diariamente hacen los ucranianos.
Pues muy interesante, doctor Pastor, sus observaciones y conocimientos sobre esta guerra Rusia-Ucrania. Yo lo invitaría para que continuemos hablando sobre este tema en otro programa, porque hay mucha deficiencia en la información sobre esta guerra, sobre todo en Colombia, como usted lo acaba de decir. Así que le doy las gracias por su tiempo, por sus excelente información y espero nos volvamos a encontrar en este espacio en una próxima oportunidad.
Gracias, Doris. Y si usted quiere, lo más pronto posible, porque no sabe cómo me agrada, cómo me gusta hablar de estos temas, porque creo que es importante presentar como la otra cara de la luna, ¿no? En cuanto a
Es
los
que
análisis de información.
es así, por eso he tenido el gusto de tener su contacto y seguiremos hablando, doctor Pastor, en este espacio. Gracias
Gracias.
gracias a nuestra sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes.
Y a todos los oyentes, un gran saludo. Muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.